está con la cestita de colores, la lata de sardinas con tomate.
Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino.
Pues mujeres víctimas de pesticidas. Con ese título se celebró el pasado lunes una mesa redonda organizada por diversas entidades de defensa del medio ambiente y la agricultura ecológica en la oficina del Parlamento Europeo. En ella participó Pilar Galindo de la Garbancita Ecológica, a la que tenemos al teléfono. Muy buenos días, Pilar.
Buenos días.
Bueno, este título de esta mesa redonda a la que hacemos referencia parece ya mostrar una necesidad de contemplar de manera diferencial el caso de las mujeres como víctimas de sustancias como son los pesticidas. ¿Será que también en las cosas de la salud las mujeres somos un poco invisibles?
Bueno, evidentemente. La invisibilidad tiene que ver con una parte, o sea, con una presunción de que como seres humanos pues somos iguales y entonces da igual cómo se comporte una sustancia dentro del organismo. Como además casi todos los estudios que tienen que ver con impacto de sustancias se inician en un primer momento con la población laboral, pues se presupone que si participan más hombres en esa actividad laboral, pues son los que van a ser más impactados, ¿no? Entonces se empiezan a realizar estudios contando con hombres, por lo tanto las respuestas que se reciben del impacto en el organismo son de hombres. Pongo por ejemplo el dato de que en el caso de los estudios de respuestas del sistema cardiovascular, pues infartos y todo eso, toda la casuística con la que se ha estado trabajando en la prevención de los infartos, se ha trabajado con cuerpos de hombres, y entonces pues cuando llega un momento en el que se empiezan a ver respuestas en mujeres que no anticipan a un infarto, pues porque puede tener que ver con una sensación de mareo, con una sensación como de corte de digestión, que no son los indicadores que se tienen en cuenta en el caso de los hombres. Y una vez que se empieza a investigar, pues se observa que efectivamente hay una reacción diferente. Esto tiene que ver fundamentalmente, o sea, a priori, en el caso de las pesticidas, que muchos de ellos son disruptores hormonales, es decir, son sustancias que alteran o pueden alterar la respuesta hormonal de nuestro organismo, porque son sustancias que simulan a las hormonas pero no provocan que haya una reacción como la que provoca una hormona. Entonces, digamos que el cuerpo cree que la hormona está ahí, sin embargo la hormona no se comporta, porque lo que hay es una sustancia tóxica que no es esa hormona. Entonces, en esas condiciones, pues lo que aparecen son consecuencias muy abundantes que en muchos casos pues pueden tener que ver con desequilibrios del tiroides, o pueden tener que ver en el caso de una población que está evolucionando, caso de bebés, caso de fetos o caso de adolescentes, pues ahí hay comportamientos y problemas de muy diverso tipo, desde en el caso de los bebés cuando están en el seno de su madre, pues provocarse alteraciones en el sistema reproductivo que luego van a tener consecuencias, como es pues que no desciendan los testículos en el caso de los chicos, que se reduzca la capacidad del esperma, o bien para procrear, o bien en las mujeres pues también desarreglos de muy diverso tipo que nuevamente volvemos a hablar de la invisibilidad. En el caso de las mujeres se piensa pues que todos los desarreglos en el caso de las reglas pues es normal, y bueno, pues ahora después de estas investigaciones que están apareciendo, pues no es tan normal que tengamos problemas de que las reglas sean más cortas, que tardan más en producirse, que tenemos ciclos más largos en lugar de 28 días porque se van más días, o que desaparece durante un mes. Todas esas cosas pues no son normales, sino que tienen que ver con el efecto de las hormonas externas a las que estamos sometidas. O sea, no el propio funcionamiento interno, sino las hormonas externas a las que estamos sometidas. Es lo que se llama senotóxicos y, bueno, pues en todas estas investigaciones se ha comprobado que cada vez los seres humanos estamos más expuestos a componentes químicos que nos afectan de forma indirecta y que están provocando un montón de enfermedades que no se preveían anteriormente. ¿Qué pasa? Que como puede haber causas múltiples, pues entonces la dificultad para decir que te está provocando un cáncer el que has ingerido durante toda tu vida no sé qué productos vinculados a los alimentos, pues es más difícil de probar.
Claro. Nos lo decías tú, ¿no? Que hay, bueno, pues en todos estos estudios de los que vamos sabiendo cosas de los efectos de este tipo de sustancias, como son los pesticidas, en muchos casos tomaban inicialmente como, bueno, pues como sujetos de estudio a los varones, pero se va viendo que eso no representa a todo el género humano, que hay mujeres también que tienen diferencias. ¿Y qué diferencias serían esas fundamentales? Nos hablaste del caso de los infartos, pero ¿qué diferencias encontramos en esos efectos químicos de los y disruptores endocrinos que nos comentabas en cuerpos de hombres y mujeres? ¿Por qué en las mujeres nos afectan de una manera un poco diferente?
Bueno, en primer lugar, porque el cuerpo de las mujeres, precisamente porque está preparado para concebir un ser humano y para tenerlo alojado en su organismo durante 9 meses y para luego después amamantarle, tiene una cantidad de células grasas muy superior. Y da la casualidad de que estos tóxicos pues son liposolubles, es decir, se agarran a las grasas y se acumulan ahí. Entonces las mujeres, aparte de tener una mayor capacidad de células grasas y por lo tanto tienes una mayor capacidad de acumular tóxicos, por tu capacidad para procrear y para tener descendencia dentro de tu organismo, los bebés se ven expuestos también en los 9 meses que están dentro de la matriz y luego después en los meses de embarazo a el contacto con las sustancias tóxicas que su madre ha estado. No quiere decir que no se estén también en contacto con las sustancias tóxicas que el padre ha estado, porque también hay estudios que demuestran que un bebé que de un padre que ha estado expuesto por sus condiciones laborales a determinadas sustancias químicas puede adquirir algún enfermedades pues del tipo del síndrome Non-Hodgkin, que es un tipo de cáncer
linfático.
Linfático, exacto. Pero ese tipo de cuestiones tiene un impacto menor. El verdadero impacto es el que, claro, las madres son las que transmiten todo eso. Entonces, como mujeres acumulamos más, por lo tanto tenemos más capacidad para sufrir enfermedades directamente en nuestro organismo y además somos capaces de transmitirlas. ¿Por qué? Porque además muchos de los compuestos tóxicos de pesticidas y en particular los disruptores endocrinos que hemos mencionado antes, resulta que se acumulan con las grasas y luego para poderlos eliminar del cuerpo hay que conseguir que haya una transformación bioquímica que los convierta en hidrosolubles, es decir, que sean solubles con el agua. Con el agua y por lo tanto pueden ser eliminados vía riñones, vía hígado, vía la piel en la sudoración. Y claro, eso es más difícil, es un mecanismo de depuración del propio organismo que como son sustancias a las que el cuerpo no ha estado acostumbrado, pues es difícil. Otra consecuencia de por qué las mujeres somos más sensibles, pues muy sencillo, porque tenemos además una carga de trabajo en general superior. Estamos haciendo jornada laboral y estamos cuidando a nuestros menores, a nuestros mayores, a las personas dependientes que tenemos a nuestro alrededor. Es decir, son jornadas más largas, con menos descansos y más intensas. Eso provoca que tengamos más estrés y más cansancio y por lo tanto somos más sensibles. Y una tercera vía es la indirecta, es decir, si tú no te viene la enfermedad a ti, pero le viene la enfermedad a alguien de quien tú te ocupas y a quien cuidas y por lo tanto la estás sufriendo indirectamente. Por lo tanto, las mujeres somos más sensibles a toda la carga tóxica que nos rodea. Y bueno, lo que está demostrado ya es que muchas de las veces cuando decimos, bueno, cáncer hereditario porque tienes predisposición genética, claro que hay predisposición genética, pero la mayor carga de respuesta para que un organismo finalmente adquiera un cáncer tiene que ver con los hábitos y con el entorno y con la acumulación a lo largo de la vida, porque muchos de estos componentes, el problema no es la dosis. La dosis de un tóxico se ve cuando hay un ataque agudo, cuando te has intoxicado, cuando son reacciones inmediatas al entrar en contacto con la sustancia. Pero cuando los problemas se producen a medio y largo plazo son por acumulación. Entonces, las dificultades de los agrotóxicos es que afectan a dosis muy pequeñas, incluso por debajo de las dosis autorizadas, a pesar de que la normativa no esté preocupándose del principio de precaución, que es que esas sustancias deberían de estar prohibidas si no se ha demostrado su inocuidad, y sin embargo se autorizan porque no se ha encontrado en principio ningún efecto sobre la salud, y que además funcionan de una forma como un cóctel, es decir, cuanto más sustancias tienes, más capacidad de modificar y de hacer que tu organismo se comporte de forma anormal y que empiece a tener pues células que se mutan, etcétera, que es el comienzo del cáncer.
Pilar, tú nos comentabas ahora, bueno, esos efectos a largo plazo por acumulación de pequeñas sustancias que vamos recibiendo en esos agrotóxicos con nuestra alimentación o con la alimentación de los animales que luego después nosotros nos comemos, pero sí que hay algunas poblaciones que, bueno, digamos, están expuestas de manera aguda a este tipo de tóxicos, ¿no? Son los que están más cerca de donde se producen esas grandes plantaciones que son fumigadas de forma masiva y que ya hemos encontrado pues algunos casos, bueno, pues de una sobrerepresentación en esas poblaciones de algunos trastornos y algunas enfermedades. Nos referimos sobre todo, como decimos, a casos como el del glifosato, aunque no solo. ¿Qué está pasando ahí con esa gente?
Bueno, aquí hay dos cosas. Primero, en Europa, pues por lo menos en España, no se hacen apenas estudios de la población laboral expuesta a los agrotóxicos. Entonces, mientras que allí no hace falta, allí, cuando me refiero allí, me estoy refiriendo a Argentina, a muchos países que se está fumigando los herbicidas desde avioneta. Uh-huh. Entonces no solamente se expone el operario que está aplicando el herbicida, sino que se expone toda la población que está viviendo en esas inmediaciones, no solamente la población laboral. Entonces allí lo que está pasando es que en muchos casos se están triplicando los casos de cáncer infantil, cuadriplicándose las malformaciones y efectivamente, como tú decías, el glifosato es uno de los que más se está poniendo la proa, entre otras cosas porque es el herbicida que más está creciendo. Pero hay muchos otros herbicidas que están funcionando. O sea que primero hablábamos del DDT y de sustancias que ya están prohibidas y sin embargo siguen en el ambiente, y ahora estamos hablando de productos organofosforados, productos que teóricamente no tienen cloro, que era la sustancia más dañina, pero que están apareciendo desde otras formulaciones que están teniendo también esas consecuencias. ¿Qué pasa? Pues que si no se investiga un producto, no se encuentra. Y si tú haces análisis ahora a la población, te puedes encontrar, como está encontrando el doctor Nicolás Olea y su equipo, pues que todavía hay madres que tienen DDT, a pesar de que el DDT se prohibió en los años 70, pero como está en nuestros ríos y en el ambiente y en los cuerpos de las personas y se va heredando de madres a hijos, pues entonces esas sustancias siguen ahí porque se acumulan muchísimo y tardan muchísimo en desaparecer. En el caso de una fumigación masiva como es la que está pasando en las plantaciones de soja y maíz, pues claro, y de algodón y de cultivos extensivos, fundamentalmente transgénicos, pero no solo, pues es que hay una exposición masiva de toda la población y es ahí donde se está viendo de forma más esclarecedora las consecuencias. Sin embargo, esto no está sirviendo ni siquiera para tener una alerta y decir luego tenemos que prohibir estas sustancias, tenemos que hacer un plan, que es lo que se le pide a cualquier gobierno que tenga sentido común y que quiera trabajar en pro de la salud de su población, que es hacer un plan para una reducción progresiva y sistemática de todos los agrotóxicos, aparte de impulsar una agricultura ecológica que ya no los utiliza y que trabaja con las técnicas campesinas que se ha trabajado siempre, que es rotación de cultivos, que es fortalecer la fertilidad del suelo para no tener que usar abonos químicos y que es avanzar en un equilibrio de distintos cultivos para conseguir que no haya tantas plagas. Nosotros no estamos haciendo eso. Lo que estamos haciendo es mirar para otro lado, como la soja y el maíz transgénico se siembran en Argentina, pero luego las traemos, las importamos, y es la base de la alimentación del ganado que tenemos hacinado y maltratado para que nos produzca carne barata, pues resulta que no solamente tenemos como consecuencia que somos corresponsables de esas enfermedades vinculadas a la exposición a agrotóxicos en Argentina, sino que además, enfermedades y muertes, sino que además la contaminación que se incorpora en los piensos se la comen los animales y a través de sus células grasas nos afectan a nosotros cuando comemos ese tipo de carne, con lo cual estamos asistiendo a un envenenamiento generalizado de la población.
Hay cosas que nos es más difícil luchar contra ellas, salvo exigir a nuestros gobernantes que implementen estas políticas protectoras, como tú decías, y de ir eliminando paulatinamente este tipo de agrotóxicos. Pero hay algunas que son nuestro día a día, nuestras costumbres, nuestros modos de alimentarnos, nuestra forma de cuidarnos, en las que sí podemos incidir, y casi siempre acabamos igual esta sección, y es apelando a la necesidad, de un cambio en nuestros hábitos y en nuestra dieta. Esta vez no va a ser una excepción, ¿verdad, Pilar?
Pues no, desgraciadamente es una de las cosas que más convencimiento aparente hay en toda la población, que es que somos lo que comemos y, por lo tanto, si nos alimentamos bien y nos alimentamos con productos que no han participado de esta masacre que supone el estar fumigando a la gente desde las avionetas, pues primero somos más humanos, y en segundo lugar no nos estamos afectando de ese tipo de problemas que están teniendo consecuencias, porque no nos podemos olvidar que el incremento de la obesidad infantil, el incremento del cáncer, el que el cáncer esté avanzando a edades cada vez más tempranas, porque no nos podemos olvidar que el cáncer es una degeneración fruto de que un sistema pues acaba alterándose. Y ese tipo de cosas ocurría antes, pues en edades avanzadas, al final de la vida puede ocurrir, pero ahora cada vez tenemos hasta niños pues empiezan a tener cáncer a edades muy tempranas. Eso tiene que ver con nuestras formas de alimentación. Si no somos capaces de cambiar hábitos, de reducir el consumo de carne, no solo porque sean carnes que se están produciendo de esa forma que acabamos de describir, de producción intensiva y con piensos transgénicos y rociados de herbicidas, sino que estamos hablando de que hay que reducir la cantidad de carne en sí, porque el consumo de carne que estamos teniendo no es saludable, y además implica que para que podamos comer esa tal cantidad de carne todas las personas tiene que ser barata, por lo tanto lo metemos otra vez en ese ciclo de producción intensiva, sino que además el planeta no puede soportar esa producción de carne tan grande, con lo cual no podemos alimentarnos todos así. Por lo tanto, desde una forma solidaria también tenemos que reducir el consumo de carne y avanzar en un consumo mayor de legumbres, porque las legumbres además es la alimentación proteínica más equilibrada y la que más se adapta a nuestras necesidades en proporción de proteínas, de hidratos de carbono y con una proporción de grasas mínima que permite pues que otros alimentos la complementen, sino que además tenemos que potenciar una alimentación ecológica y agroecológica, es decir, ecológica en el sentido de que no utilice productos químicos de síntesis, que son los responsables de todo esto que estamos planteando, sino además también que sean de cercanía, de proximidad, de temporada, porque eso va a ayudar a que los agricultores puedan producir de una forma adecuada, a una renta, con una renta justa, y que nosotros podamos apoyar ese proceso de producción. Todo esto que lo decimos constantemente, pues lo que nos pasa es que tenemos unos hábitos incorporados que no son de nuestra cultura, sino son de la cultura televisiva que nos están inoculando las multinacionales, y que comemos mucho azúcar, y comemos mucho bollería industrial, y comemos mucha carne, y comemos mucha alimentación procesada, y cada vez tenemos una salud más quebrantada porque no nos alimentamos con alimentos que nos den vida, sino con alimentos que nos están cargando de tóxicos.
Pues muchas gracias, Pilar. El mensaje está muy claro. Ahora solo falta que de manera más generalizada se ponga en práctica. Un fuerte abrazo y nos escuchamos como en un mes, más o menos.
Muy bien.
Hasta siempre. Chao.